Segundo de Pedro, capítulo 1. Segundo de Pedro 1. Para avanzar un poco más en esta epístola de Segundo de Pedro, vamos a recordar un poco del contexto. Empezamos la semana pasada con la primera mitad del primer capítulo. Y Pedro estaba preparando a sus oyentes por un gran ataque de falsos profetas y falsos maestros. Es lo que dice en 2 Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice que muchos van a seguir los falsos profetas. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice que los falsos maestros hagan mercadería de los hermanos débiles. Hay muchos aún en nuestros tiempos. Su negocio es aprovechar de los hermanos ingenuos y débiles, ignorantes de la palabra. Y siendo débiles en la fe, serán robados de la verdad. Para prevenir esto, Pedro está guiando a todos los que quieren estar preparados. Primero dijo que Dios nos ha dado todo lo necesario para avanzar y madurar. Dijo en este capítulo, en versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes en la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de concupiscencia, etc. Tenemos ya recursos, todos los recursos necesarios, y tenemos promesas, y hay una cosa más, podemos estar seguros de que tenemos la vida eterna. Pedro nos daba la manera en que puedes estar seguro de tu posición con Dios. Llegamos al versículo 10 de este capítulo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación e elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No voy a entrar en todos los detalles otra vez, pero Pedro nos ha exhortado a estar seguros de nuestra elección, nuestra vocación. Y eso es algo importante para la batalla. San Pablo, en Efesios, enseñaba de la armadura de Dios y que había un elemento que se llamaba el yelmo de la salvación. Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación es tu seguridad de que estás salvado. Si aún no tienes esto, te puedes entrar en la batalla como con un yelmo de papel en vez de un yelmo de hierro. Y te puedes caer como presa fácil. Bueno, con esa introducción del contexto podemos concluir el capítulo con los versos 12 a 21. 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro no tenía miedo de repetir las mismas verdades una y otra vez, porque sabía que era necesario. unos olviden lo que han escuchado, otros son nuevos, otros tienen que escuchar algo dos o tres veces antes de realmente asimilar lo que el Espíritu Santo está comunicando. Los predicadores pueden tratar de mantener sus mensajes interesantes, pero no estamos inventando nuevas doctrinas, sino presentando las viejas, pero ojalá de manera llamativa. 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Cuando dice abandonar el cuerpo, sabía que iba a morir. Pedro sabía que su vida en este mundo estaba llegando rápidamente a su fin. Y como legado para todos, deseaba grabar lo que ha aprendido caminando con Cristo en el principio, más tarde sirviendo como uno de los líderes de la iglesia que estaba creciendo en todos lados. Conociendo que los falsos maestros estaban levantándose, era el momento de dar a todos las amonestaciones para su protección. San Pablo hizo el mismo, primero de Timoteo 1:3. ¿Cómo te rogué? Hablando con Timoteo, dice, ¿cómo te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora. El diablo ya tenía su gente presentando sus distracciones. Es más, otros ya aún estaban buscando algo diferente de la verdad. Segundo Timoteo 4:1, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que son deseos carnales, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y cuando habían iglesias traficando en las fábulas, esta iba a dar una mala reputación a todas. El diablo pudo sembrar dudas en los hermanos débiles diciendo que la fe cristiana no es nada más que una colección de fábulas. Y no olvides que el diablo desde el principio estaba sembrando dudas sobre la palabra de Dios. ¿Qué dijo a Eva en el huerto? Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Es su táctica, es como que está diciendo, ¿cómo es posible que Dios dijera algo semejante? Esto no puede ser. A lo mejor es un engaño. Y San Pablo dijo que el mismo estaba pasando en la iglesia de Corinto. No dijo que esto de Génesis era una fábula, sino dijo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo ya estaba en la iglesia de Corinto robando a los ingenuos. El diablo no ha tenido que cambiar su táctica porque es siempre eficaz. Si se puede sembrar en ti unas dudas sobre la palabra de Dios, entonces tu ruina ya será muy cerca. 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. San Pedro era diligente en grabar lo que ha recibido de Dios, para que aún después de su muerte, los nuevos pudo conocer esa rica experiencia. Pero tenemos que realizar que siendo libros de la Biblia, las cartas de San Pedro no eran simplemente sus opiniones, sino que eran la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Por esto veremos una armonía entre las doctrinas de los diferentes apóstoles. 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Cuando algunos maestros falsos estaban enseñando fábulas, el diablo agarraba esto para intentar pintar toda la fe así, como una gran colección de fábulas. Y por supuesto, se hace el mismo en nuestro tiempo porque está funcionando. Pero San Pedro aquí dice que es una acusación falsa. Es que San Pedro era testigo de casi todo lo que pasaba durante la vida de Cristo Jesús, por lo menos durante su ministerio. Y los evangelios son testimonios de diferentes apóstoles escritos por Mateo, Marcos, Juan, más tarde por Lucas, después de hablar con muchos testigos que estaban vivos sobre lo que pasaba. Piénsalo, hermanos, todos nosotros sabemos algo de nuestros países de origen y de la historia del mundo, porque mucho ha sido grabado, verificado, preservado. Y nuestra fe cristiana es una fe histórica. No fue compuesta de opiniones o de especulaciones. Tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo están llenos de testimonios de lo que pasaba en las vidas actuales de la gente. Como en nuestros estudios de viernes hemos visto por Daniel, por Esdras, Nehemías y ahora Esther, que había una serie de imperios, empezando con Babilonia, después Persia, Grecia, finalmente Roma. Nuestra vida está conectada con la historia del mundo, grabada por testigos actuales y confiables. Mire lo que San Pablo dijo de la resurrección de Cristo en 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es también Pedro, y después a los 12, los discípulos, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Por qué dice esto? San Pablo, que antes ni creía nada de la fe cristiana, sino la atacaba, ya estaba publicando que Cristo apareció resucitado a más de 500 personas y muchos aún estaban vivos, para que si uno lo dudaba, se pudiera ir. ¿Dónde están estas cientos de personas? Ir con una entrevista, verificando lo que pasaba. Era muy claro. Nadie estaba inventando nada. Así que la fe cristiana no está basada en fábulas, sino que es algo histórico. Hay otras religiones del mundo, y no voy a mencionar nombres ahora, tal vez en otro estudio, pero hay muchas religiones basadas casi completamente en las fábulas. Pero la fe de Cristo Jesús no es así. Cristo fue juzgado por un tal Poncio Pilato, que era un hombre histórico. Está en los archivos de Roma. Y la historia de la Navidad empieza hablando de un emperador histórico. Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Por esto José y María se fueron a Belén para participar en algo histórico. La Biblia está constantemente bajo ataque porque hay muchos que odian la verdad y no quieren ver la luz. Cristo dijo en Juan 3:19, es la razón de que la gente no acepta todos los archivos históricos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, que son oscuridad, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ha habido abogados, expertos en el análisis de las evidencias que han estudiado los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuidadosamente tratando de comprobar que eran falsos, comparando los hechos y notando que se tienen detalles un poco diferentes. Pero eso no es una refutación de los hechos, sino que es una confirmación. En el caso de un accidente, por ejemplo, o peor, en el caso de un asesino, no todos los testigos dicen exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque cada persona vio diferentes partes del asunto. Y hay expertos que, habiendo analizado todo, han llegado a la conclusión que el testimonio es cierto y confiable. Y si llegan a la fe, uno se llamaba, muy famoso en la historia, Simón Greenleaf. Se vivía en este país en 1783 hasta 1853. Se empezaba como un escéptico, no creyendo nada, pero se terminaba como creyente analizando la evidencia de los testimonios. Era experto en evidencias, como en la corte. Bueno, regresando a nuestro texto, 17. Pues cuando Él, hablando de Cristo, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Está diciendo que nadie inventó esto, yo estuve ahí. Y esto estaba hablando de algo grabado en los evangelios, a veces llamado la transfiguración, en que Cristo era visible en su gloria. Mateo 17:1. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mostraba su gloria, de que era algo más de un ser humano. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo, la persona que escribió, el mismo Pedro que escribió esa carta, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Esto era para confirmar a los judíos que Cristo Jesús realmente era el Mesías que estaban esperando por tanto tiempo. Y Dios dijo: a él oíd. Esto es mi Hijo, a él oíd. No dijo: a María oíd, a él oíd. Y esto no era ninguna fábula, sino que Pedro y otros estaban presentes como testigos de primera mano. Y la misma gloria visible que Cristo tenía será presente cuando regrese otra vez para su segunda venida, como celebraremos un poco en la Santa Cena. Si sabes o no, la Santa Cena está anunciando la segunda venida del Señor. Primero de Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Bíblicamente, la segunda venida de Cristo es algo anunciado en la Santa Cena. Bueno, regresando al texto, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Bien, hablaba de muchas experiencias, de testimonios, y ahora habla de algo más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Puse por título del mensaje de hoy, una antorcha que alumbra en la oscuridad. Porque hermanos, en estos tiempos, en los países occidentales, Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, es muy oscuro. ¿Por qué? Porque muchos están abandonando la antorcha de luz. Están pensando como mundanos, son amigos del mundo. Y han abandonado la verdad. Porque tu Biblia, como dice aquí, es una antorcha alumbrando la luz a un mundo oscuro. Cuando la gente abandona la Biblia, la palabra de Dios, cuando se abandona ese gran tesoro, se empiezan poco a poco a regresar a la oscuridad. Como amigos del mundo, se aprenden otra vez a amar las tinieblas, la oscuridad más que la luz, porque sus obras son malas. Otra vez, Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Palabra de Cristo. Por esto las Santas Escrituras y la fe cristiana siempre está bajo ataque. Porque la gente que aman al mundo prefieren la oscuridad más bien que la luz. ¿Y qué dijo Santiago de los amigos del mundo? Santiago 4:4. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La verdad es muy clara y por esto la verdad es muy odiada siempre. 20. Estamos llegando al fin. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no es una colección de opiniones de diferentes teólogos. Si uno lea algo en una carta de San Pablo, por ejemplo, sobre la manera de gobernar la iglesia, no es simplemente la opinión de San Pablo, sino que es la palabra de Dios. Si un hermano dice, bueno, no estoy completamente de acuerdo con lo que dice San Pablo o Santiago, pues es el mismo de decir que no estoy de acuerdo con Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. En unos casos de profecías, ni los autores eran muy seguros de lo que estaban anunciando. Pedro dijo esto en la primera carta que acabamos de estudiar hace rato, primero de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en ellos escribiendo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Muchos de los profetas mismos que nos dieran detalles sobre este Cristo que iba a venir, ni estaban seguros de cómo, cuándo, quién, cómo iba a pasar, porque no estaba sacado de ellos, sino estaba viniendo del Espíritu de Dios. Así que no estaban escribiendo sus propias opiniones, sino la pura revelación santa de Dios. Hasta ahí el capítulo. Ahora, conclusión. Hermanos, nosotros vivimos en una época en que se pone mucha énfasis en las experiencias o en las emociones. Fui a un servicio, me sentí bien. Se puede escuchar de uno que supuestamente fue al infierno para aprender ciertas cosas y ahora está escribiendo libros, publicando videos. Otro dice que pasaba tiempo en el cielo y yo nunca escucho nada de tales historias porque tengo mi Biblia y es una palabra confiable, más seguro. En este capítulo Pedro dijo que la palabra profética es la más segura. Otra vez 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y Pedro aprendió esto, que la palabra de Dios, los profetas, escritas de Salomón, todo, Salmos. Pedro aprendía por medio de Cristo que esto es la más segura. Y voy a cerrar con una cita de Lucas 16 para ver la manera en que Cristo enseñaba esto. Y con esto estamos terminando. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y así hacía cada día banquete con esplendidez. El dibujo está presentado a uno que solamente pensaba en este mundo. Jamás, su mente jamás fue al futuro de lo que iba a pasar después de su muerte. Es solamente este mundo, quería todo su bien ahora. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y unos perros venían y le lamían las llagas. No está diciendo aquí que ese hombre era superior porque era muy pobre. Simplemente es un dibujo de uno que tenía todo su bien en esta vida y uno que sufría en esta vida. Aconteció por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ahora estaba orando. Nunca pensaba en orar en su vida, pero ahora, sufriendo las llamas, quiero orar. No quiero orar a Dios, quiero orar a santos. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Si tú solamente piensas en esta vida, puedes tener todas sus cosas buenas en esta vida. Pero ese es el resultado. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces era simplemente imposible mandar a Lázaro con una gotita de agua para dar alivio a la lengua de este. Pero como ya tiene un interés en la oración, va a orar más. Nunca oraba en su vida. Pero ahora tiene un interés en la oración. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora tiene interés en el evangelismo. Nunca tenía interés en el evangelismo en su vida, pero ahora, tenemos que sacar la información a la gente que no creen. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ese es el punto, por esto vine a este pasaje. Ya tienen a Moisés y los profetas, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Eso, una doctrina llegando del infierno. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Cuál es el punto? Cuando Abraham dijo, en esta historia presentado por Cristo, que ya tienen Moisés y los profetas, estaban hablando de la palabra profética más segura, ya tienen lo más segura. Y si no iban a responder a esto, tampoco iban a responder a los testimonios, ni las experiencias, ni las emociones, iban a lograr nada. Si rechacen la palabra, aún están en las garras del diablo. Pero si tú quieres empezar este año con una antorcha que alumbra, dando lugar a la palabra como la gran autoridad de tu vida, no el pastor, no los ancianos, la palabra, la autoridad de tu vida, siempre avanzando en el conocimiento de ella, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo antes de pasar a la Santa Cena. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, siempre es muy instruida. Estamos instruidos por lo que tú tienes ahí para prepararnos, Señor, por tiempos difíciles, cuando se levanten en todos lados, Señor, enseñanzas falsas. Queremos esta madurez, queremos estar, hermanos, preparados para que podamos resistir las influencias seductivas que vienen por medio de los trucos del diablo. Guíanos, Señor. Y ahora, guíanos en tu Santa Cena, Señor. Ayúdanos a recibir poder espiritual para las batallas. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.